Radio Martí, siempre contigo.
Crímenes violentos dejan a los cubanos indefensos y no hay respuesta de las autoridades. Exigen vecinos de La Habana Vieja soluciones ante riesgos de derrumbe de edificios. Proclaman a María Corina Machado candidata presidencial de la oposición venezolana. Huracán Otis deja estela de muerte y destrucción en México. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón condenan suministro de armas norcoreanas a Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 5 de la tarde, hoy 26 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Iber Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Vivian Martínez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Sigue cuesta arriba la violencia social en la isla. Tomás Cardoso ha preparado el siguiente reportaje.
Continúa el incremento de la criminalidad en Cuba ante un pésimo accionar policial. Alertaron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. Desde Pinar del Río, José Rolando Cázares expresó.
Robo con violencia, con fuerza a las personas en la calle. También ha habido un incremento en el lucro y sacrificio del ganado. La policía está simplemente gastando sus medios atrás de los opositores.
En el poblado de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hay un significativo aumento de la criminalidad, señala Juan Alberto Galanuez Ramírez.
En este mes en Aguada de Pasajeros han habido 4 intentos de asesinato. Uno fue a una joven, rango pasional, dentro de una discoteca, delante de la vista de todos, donde ni la policía que se encontraba presente intervino y fue apuñalada brutalmente en el pecho.
Hay miedo entre la población a salir en horarios nocturnos en Santa Clara, destaca el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Siguen los robos, ya la mayoría de la gente ni llaman a la policía. Cuando hace una denuncia es por gusto, que no hay combustible.
La situación económica del país tiene una relación directa con el aumento de la violencia social. Nos dijo desde Holguín Ramón Zamora.
Asalto, robo en el parque Calixto García, mataron a un joven por quitarle la motoría.
En la capital espirituana, en los últimos meses hay un aumento de los robos con fuerza, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Salir con un celular es bien complicado, los robos son robos violentos.
La televisión cubana acaba de publicar un reportaje sobre la vista oral del juicio que se celebró contra un acusado de doble feminicidio, al que el tribunal le solicitó cadena perpetua. Mientras que el pasado mes de mayo, el Supremo de Justicia de Cuba dio a conocer la condena a cadena perpetua de 2 hombres encarcelados por asesinar a sus exparejas. Es muy poco lo que se hace educativamente en la provincia de Villa Clara sobre el tema de la violencia contra la mujer, concluyó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Los feminicidios siguen creciendo y nadie hace nada por resolver ese problema.
Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes enfatiza en la falta de programas sociales de apoyo a las féminas.
¿Cómo se ha luchado para que ellos aprueben una ley que proteja a las mujeres? Ellos no pueden aprobar eso porque los primeros maltratadores de las mujeres son ellos. Ahí tienes el caso de las damas de blanco. ¿Cuántas palizas le han dado a esas mujeres?
Y en la ciudad de Camagüey también se han disparado los hechos de violencia y muy poco hacen las autoridades, aseguró Lady Tavares.
Están asaltando personas, robando celulares, las motorinas. Están entrando hasta las casas y se roban las cosas con la gente durmiendo adentro. Es un bandolerismo total lo que hay aquí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Vecinos de La Habana Vieja exigen soluciones ante los riesgos de derrumbe, y esto en medio de una crisis de vivienda que se ha hecho endémica. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de un edificio en calle Sol 466 entre Ejido y Villegas en La Habana Vieja, en peligro de derrumbe, alertan de la situación que presenta el inmueble, donde además conviven en pésimas condiciones de higiene, algo que han comunicado a las autoridades locales. Una residente que prefirió no decir su nombre a Martí Noticias explicó la situación.
El edificio no sirve para nada. Ellos no nos han sacado porque no tienen donde meternos. Imagínense cómo está el edificio y de viejo que es, que se derrumbe ya hacia arriba, ya no queda nada.
En octubre de 2022, en este mismo edificio, murió una niña de 4 años cuando parte del inmueble se desplomó. Nuestra entrevistada se refirió además a la falta de higiene en el lugar provocada por personas que han ocupado algunos cuartos.
Han ido sacando poco a poco la gente de arriba. Arriba no quedan. ¿Qué pasa? Se han ido metiendo, son de Guantánamo, Santiago, por ahí para allá. Eso está desbordada de caca, porque tienen puerco ahí, criando ahí. Las tuberías todas están tupidas y la caca sale de un cuarto a otro casi.
Según esta vecina, la situación se ha denunciado en diferentes instancias.
Yo tengo 88 años. Ya yo le he escrito a todo el mundo. Ahora es que vino la provincia a citarnos para ver si nos pueden sacar de ahí.
Recientemente, Marielena Kerr, quien reside en la azotea de un edificio en Zulueta 702, también en La Habana Vieja, denunciaba a Martí Noticias cómo personas vandalizaban el lugar, robándose pisos de madera y demás materiales de plantas bajas ocupadas anteriormente por empresas estatales, por lo que habían enviado una carta a Miguel Díaz-Canel, pero además se había informado de la situación a las autoridades locales. En esa oportunidad, Kerr se refería a cómo, sin las mínimas condiciones, estaban siendo albergadas en el lugar familias afectadas por derrumbes.
Están viviendo aquí con niños, ni agua tienen para tomar, nosotros estamos brindando el agua.
Entre los albergados a los que se refería Kerr están los vecinos de Lamparilla 368, edificio que se derrumbó a inicios de octubre, donde perdieron la vida 3 personas. Ahora son otros habaneros, los vecinos de calle Sol 466, los que alertan a las autoridades.
El problema es que no hay donde meternos, no hay, porque aquí La Habana Vieja está podrida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Alexander Díaz Rodríguez, paciente de cáncer que recientemente tuvo que ser internado en el Hospital Abel Santa María en Pinar del Río debido a una recaída por su enfermedad, será trasladado de nuevo a la prisión donde cumple sentencia. Su madre, Moraima Díaz, hizo la denuncia a través de un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Me habla la madre de Alexander Díaz Rodríguez, preso político del 11 de julio. Como bien todos sabemos, Alexander hizo una recaída y se encontraba en el hospital Abel Santa María, en la sala de penado, donde allí pude verlo y tenía 2 plasmas. Le habían puesto ya 1 plasma y iba por el segundo. Ayer pude hablar con Alexander y nuevamente será trasladado para la prisión del 5.5. Sabemos que Alexander es enfermo de cáncer, que Alexander tiene un cáncer en la garganta. Todos sabemos que su extrapenal fue denegada. Todos sabemos que Alexander está bastante delicado y sin embargo se mantiene en pos de lucha, se mantiene firme. Nadie doblega la valentía a sí mismo como está enfermo con una enfermedad incurable. Yo el lunes fui a verlo, no me dejaron pasar, pero ya supe que se está recuperando. También quiero decirle que toman represalias con la familia. No le basta que nuestros hijos están cumpliendo prisiones injustas.
Díaz Rodríguez fue condenado a 5 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Y por otra parte, las autoridades penitenciarias siguen violando los derechos de la presa política Lisandra Góngora en la cárcel de Mujeres Los Colonos, que está ubicada en la Isla de la Juventud, dijo a Radio Martí desde Cuba su esposo Ángel Delgado, quien la visitó recientemente.
El sábado fue la visita de los niños. Que vaya, que de los niños, que era la visita que le toca a ella por el régimen penitenciario. Entonces, mis hijos no tienen derecho a un educativo. No es un programa que hay para los niños, ¿ves? Que le dan 3 horas para que ella juegue con los niños. Y, en un área que le dan ahí para que ella esté compartiendo con los niños. Entonces, que eso es una vez al mes. Hacen recoger dibujitos para entretener a los niños. Eso lo quitaron también. A los niños que son los gusanos, ¿entiendes? Y Alexandra es la opositora. Y fuimos a la visita, se anda llorando, pobrecita, demasiado, cuando hecho con Lisandra no tiene nombre. Lisandra no come en el comedor de la prisión, ¿por qué? Porque le echan escupilla, todas esas situaciones que está viviendo Lisandro, tomando Lisandro no va al comedor, Lisandro no come nada de ahí, Lisandro se come las cosas que se dieron de aquí. Entonces la abrían de 10.000 cosas, para eso fue que la trajeron pagada, ¿me entiendes? Simplemente por el hecho de estar en contra de esto, como lo está todo el mundo, lo que todo el mundo está callado. A nosotros cuando tenemos visita nos vigilan una pila de policía, ellos mandan a buscar 3 o 4 segurosos y los plantan ahí al lado de nosotros, ¿me entiendes? Eso no lo hacen con nadie, ¿me entiendes? El pabellón de nosotros es igual. Entonces, se ve la diferencia, el trato diferenciado de Lisandro a las otras presas. Ah, entonces la modalidad de su delito es priorizado, cuando antes no lo era. Entonces, él me dice, ella, ¿tú crees que ellos me van a aprobar a mí un campamento? ¿Tú crees que ellos me van a aprobar a mí que yo trabaje? ¿Tú crees que ellos me van a...? No, no lo van a aprobar, ¿me entiendes? Ahí pasaba trabajo, humillada.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Huira de Melena Artemisa en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El eurodiputado español Germán Tedrsch dijo que en el Parlamento Europeo se habló ayer de lo que describe como la dictadura criminal de Cuba y el Foro de Sao Paulo narcocomunista, entre otros temas. Tedrsch, por medio de la plataforma X, aseveró que el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, es esclavo de Caracas, de La Habana y de Rabat. El caso cubano se abordó durante un foro del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. En el mismo participaron parlamentarios de Europa y América Latina, delegaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, y también el embajador de Taiwán ante la Unión Europea, Alexander Yui. 5:11 minutos de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El ejército de Israel efectuó una operación selectiva con tanques e infanterías en la Franja de Gaza, y esto en una preparación para una incursión terrestre en este territorio palestino que está controlado por el grupo Hamas. Con los detalles, la agencia AFP.
Israel informó el jueves que llevó a cabo una operación selectiva con tanques e infantería en el norte de la Franja de Gaza. Según el ejército, esto forma parte de los preparativos para las siguientes fases de combate. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo la noche del miércoles que junto al intenso bombardeo contra Gaza se estaba preparando una ofensiva terrestre. No voy a detallar cuándo, ni cómo, ni con cuántos efectivos, ni el conjunto de consideraciones que tenemos en cuenta, la inmensa mayoría de las cuales no son conocidas en absoluto por el público, y así debe ser para salvar las vidas de nuestros soldados. El 7 de octubre, combatientes de Hamas ingresaron a Israel y mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 222 rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes. Israel respondió con un intenso bombardeo que, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud controlado por Hamas en el enclave, ha dejado a más de 7.000 gazatíes muertos. Israel cortó las vías de suministro de agua, alimento y otras necesidades, y solo algunas decenas de camiones con ayuda han ingresado al territorio desde el inicio de la guerra. También se ha impedido el ingreso de combustible por temor a que Hamas lo utilice para cohetes explosivos. La ONU señaló que cerca de 1.400.000 personas, más de la mitad de la población del territorio, han sido desplazadas y que una docena de los 35 hospitales del enclave han cerrado por daños o falta de combustible.
Rusia y China vetaron el miércoles una iniciativa de Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad de la ONU pidiera una pausa en los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a fracasar el miércoles en abordar la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, rechazando resoluciones rivales de Estados Unidos y Rusia. Las divisiones en el Consejo lo han dejado impotente y luchando por encontrar una resolución con un lenguaje aceptable. La resolución, redactada por Estados Unidos, habría reafirmado el derecho de Israel a la autodefensa, instado a respetar las leyes internacionales y habría pedido pausas humanitarias para entregar la ayuda que Gaza necesita desesperadamente. En la votación del miércoles, en el Consejo de 15 miembros, 10 países votaron a favor, Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos votaron en contra y Brasil y Mozambique se abstuvieron. La resolución no fue adoptada porque 2 miembros permanentes del Consejo, Rusia y China, la vetaron. La resolución rusa, que luego se sometió a votación, habría pedido un alto al fuego humanitario inmediato y habría condenado inequívocamente los ataques de Hamas del 7 de octubre en Israel y los ataques indiscriminados contra civiles y bienes civiles en Gaza. En esa votación, 4 países votaron a favor: Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos y Gabón. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra y 9 países se abstuvieron. La resolución no fue adoptada porque no logró obtener el mínimo de 9 votos a favor. Hablando antes de la votación, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield pidió que no se aceptara.
Russia has offered yet another resolution.
Ella dice que Rusia había ofrecido otra resolución de mala fe y que el Consejo no debería aceptarla, que en lugar de ello se deberían unir en torno a la resolución propuesta por Estados Unidos, una resolución que dice no solo incluye, sino que también se basa en muchos elementos del texto que Brasil presentó la semana pasada. El fracaso de las 2 resoluciones se produjo tras el rechazo de una resolución brasileña ampliamente apoyada que habría condenado los ataques de Hamas y toda violencia contra civiles, además de pedir pausas humanitarias. Estados Unidos vetó la misma, argumentando que se necesitaba más tiempo para la diplomacia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más de 100 países participan en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas que busca una resolución a la crisis en Gaza, informa Radio ONU.
Más de 100 países están interviniendo en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General que busca una resolución sobre la crisis en Gaza después de que el Consejo de Seguridad haya fracasado en 4 ocasiones. Jordania, en representación del Grupo de Estados Árabes, ha presentado ante la Asamblea una resolución que, al contrario que las del Consejo, no tiene carácter vinculante sino político. El texto pide un alto el fuego inmediato y que Israel deje sin efecto la orden de evacuación del norte de Gaza. Además, exige el suministro de bienes esenciales en la franja y subraya la importancia de evitar una mayor desestabilización y escalada de violencia en la región. El embajador palestino fue el primero en intervenir. Riyad Mansour denunció que han muerto 7.000 palestinos, casi todos civiles, y entre ellos 3.000 niños, y criticó lo que calificó de doble rasero en relación con los ataques. A continuación, el embajador israelí criticó la resolución por no condenar los ataques de Hamas y dijo que debería pedir que se rindan y que entonces no se derramaría ni una gota más de sangre.
Son las 5:17 en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Decenas de personas murieron en México a causa de los embates del huracán Otis, que además provocó cuantiosos daños materiales, dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad del gobierno mexicano. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El huracán Otis causó muerte y destrucción a su paso por la región de Acapulco, en el Pacífico mexicano.
Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas.
La zona afectada ha estado prácticamente incomunicada desde la medianoche del martes, cuando se empezó a sentir el impacto de Otis, que golpeó la región como huracán de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de 270 kilómetros por hora. La mitad de la población del popular balneario, que tiene cerca de 780.000 habitantes, estaba sin electricidad el jueves debido al colapso de 58 torres de alta tensión. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo el miércoles en el puerto, al que tuvo que llegar caminando en medio del barro. El mandatario reconoció que el impacto del huracán, el más poderoso que ha golpeado a Acapulco, fue sorpresivo, aunque hubo tiempo de alertar a la población.
No tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no solo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del huracán, cómo entra con mucha fuerza, categoría 5.
En unas 6 horas, Otis pasó de tormenta tropical a un huracán de categoría 5, lo que obligó a las autoridades a acelerar los trabajos de preparación en Acapulco y las zonas aledañas.
Pasamos a Venezuela, donde la Comisión Nacional de Primaria proclamó a la exdiputada María Corina Machado como la candidata presidencial de la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria. Vamos a Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Remarcando la importancia de la elección primaria como un paso más en la reconstrucción de la democracia en Venezuela, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, proclamó este jueves a María Corina Machado como candidata presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria.
El acto de proclamación de la candidatura unitaria, previsto en nuestro reglamento marco, es una oportunidad para valorar la significación de la primaria en el contexto de la recuperación democrática. Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la presidencia de la República, María Corina Machado.
Así recibió María Corina Machado la proclama.
He dicho esta victoria a nuestros jóvenes, los que están por el mundo porque sintieron que Venezuela no les ofreció un futuro, y los que están aquí aferrados porque quieren y creen en esta oportunidad. Quiero dedicarle esta victoria a las madres venezolanas, especialmente aquellas que son jóvenes y humildes, que sus hijos no tienen un futuro con protección y oportunidades. Sepan que van a tener en mí su principal aliada. Quiero dedicar esta victoria a los presos políticos, a los perseguidos y a sus familiares. Aquellos presos civiles y militares que hoy están siendo objetos de torturas, de humillaciones y de tratos crueles.
Este jueves, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela felicitó a la Comisión Nacional de Primaria por la elección y a María Corina Machado a través de la red social X difundió. Esperamos apoyar a los venezolanos en los procesos que siguen en su trabajo por el futuro de Venezuela. La noche de este miércoles, en el programa de Diosdado Cabello con el Mazo Dando, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, descartó posibilidad alguna de sentarse en la mesa de negociación de Barbados con María Corina Machado.
Nosotros nunca, jamás, de los jamases, nos vamos a sentar en ninguna mesa con ningún fascista.
También este jueves, Jorge Rodríguez se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para hablar sobre el tema de la primaria, luego de que María Corina Machado hiciera lo mismo la noche del martes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Imágenes archivadas en satélites espías muestran a cientos de fuertes romanos desconocidos hasta el momento. Más detalles con Ariane González.
Cientos de fuertes del Imperio Romano aparecen en antiguas imágenes de satélites espías que mostraban regiones de Siria, Irak y territorios cercanos del creciente fértil de Oriente Medio. Estos satélites se usaron para reconocimiento en plena Guerra Fría en las décadas de 1960 y 1970, pero sus imágenes se desclasifican ahora y permiten nuevos hallazgos arqueológicos en zonas que a menudo son difíciles de visitar para los investigadores. Los 396 fuertes recién descubiertos confirman y amplían un estudio aéreo de la región realizado en los años 20. Los arqueólogos creen que los campamentos en Siria e Irak posiblemente se utilizaron para proteger las caravanas que transportaban bienes valiosos hacia y desde las provincias romanas. Además, permitían comunicaciones e intercambios interculturales. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Por supuesto que es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Todo listo para la Serie Mundial 2023, damas y caballeros, el viernes a las 8 p.m. desde Arlington, Texas, en las afueras de Dallas, arranca la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona, representando a la Liga Nacional, y los Texas Rangers, campeones de la Liga Americana. Primer lanzamiento, dice aquí, a las 8:05, y el partido, no solamente el partido, toda la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos los abridores para ese primer juego de la Serie Mundial. Por los Diamondbacks de Arizona, Zach Gallen, que comenzó la postemporada muy bien, pero luego le dieron duro, 2 victorias, 2 derrotas, efectividad 5.24, contra Nathan Eovaldi, el zurdo veterano de los Texas Rangers, que en esta postemporada, oigan esto, 4 victorias, 0 derrotas, efectividad 2.42. Este es el mismo Nathan Eovaldi que estuvo con los Yankees, con los Medias Rojas de Boston, con los Marlins de Miami, entre muchos, y no dio la talla. Terminó en Texas y como veterano se ha convertido en el as de la rotación de pitcheo de los Texas Rangers, no solamente esta postemporada, también durante la campaña regular del equipo de los Rangers. Así que todo listo para el primer juego de la Serie Mundial. No hay ninguna manera de que este partido se posponga por este mal tiempo, pues se va a jugar todos los partidos de esta Serie Mundial bajo techo si es necesario. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat comenzó la temporada regular con una victoria muy apretada por un solo puntico sobre los Pistones del Detroit, 103-102. Adebayo, con 22 puntos, fue el máximo anotador para el quinteto miamense. Kate Cunningham había anotado 30 para los Pistones del Detroit. Los Celtas de Boston vencieron a los Knicks de Nueva York por 4 puntos, 108-104. Jason Tatum había metido 34 tantos para los Celtas de Boston. Y los Mavericks de Dallas, gracias al muchacho de Eslovenia, Luka Doncic, y sus 33 puntos, vencieron sin ningún problema a los Espuelas de San Antonio, 126-119. Si les suena el nombre Luka Doncic, es porque el año pasado estableció un récord de la NBA con el mejor triple doble en la historia del deporte, 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que el superclásico de la Liga Española se va a jugar el sábado a las 10:15 de la mañana en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Real Madrid contra el Barça en la Liga Española. En este momento el Real Madrid está de primero, el Girona de segundo y el Barcelona de tercero. Pero antes de eso hubo Champions League y el Barcelona derrotó en el Olímpico de Montjuic 2-1 al Shakhtar Donetsk de Ucrania, gracias a goles de Ferran Torres y López en el minuto 36. Sudakov había descontado para el Shakhtar Donetsk. Otros encuentros: el Celtic, jugando en casa en Escocia, empató 2-2 contra el Atlético de Madrid. Tremendo resultado para el equipo de la capital española, con goles de Griezmann y Morata. Y el Manchester City de Pep Guardiola, sin problemas, derrotó 3-1 en Suiza al Young Boys, con 2 goles de Erik Haaland. Así que todo más o menos como todo el mundo se imaginaba en la Champions League. El único grupo competitivo es el grupo F, donde el Paris Saint-Germain tiene 6 puntos, el Borussia Dortmund 4, el Newcastle United 4 y el Milan 2. En la más reciente jornada, el Paris Saint-Germain aplastó 3-0 al Milan. Sí, Mbappé metió un gol, y el Borussia Dortmund venció 1-0 al Newcastle United. Así que ya después de solamente 3 jornadas en la Liga Europea de Campeones, recuerden, todo el mundo juega 6 partidos en la primera fase de la Champions League. Ya se han jugado 3. Ya tenemos 5 equipos con promedio perfecto y 9 puntos. El Bayern de Múnich de Alemania, el Real Madrid de España, el Barcelona de España, el Manchester City de Inglaterra, todos ellos con 9 puntos, mientras que tenemos ya 3 equipos con 0 unidades y prácticamente eliminados de la contienda. Les digo que con 10 puntos generalmente es suficiente para avanzar a la segunda ronda, y por eso el Manchester City, el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Real Madrid están prácticamente clasificados, y eso que todavía tienen que jugar 3 partidos. Al mismo tiempo, el Amberes, el Union Berlin y el Benfica de Portugal tienen 0 unidades. Y veo muy difícil su clasificación a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Repasamos los titulares. Crímenes violentos dejan a los cubanos indefensos. Exigen vecinos de La Habana Vieja soluciones ante los derrumbes. Proclaman a María Corina Machado candidata presidencial de la oposición venezolana. El huracán Otis deja estela de muerte y destrucción en México y Estados Unidos y Corea del Sur y también Japón. Condenan suministro de armas norcoreanas a Rusia. Gracias a todos por la atención prestada.